todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Desde que se estableciera el formato de playoff de cuartos de final al mejor de 5 durante la temporada, bueno, desde la temporada 2008-2009 en adelante, un total de 15 eliminatorias de la Euroliga tuvieron que irse al quinto partido. De promedio hasta ahora, hubo 14 de 15 series que alcanzaron el quinto partido y las 14 llegaron de local. Y hoy, 4 de mayo, va a jugar ahora el Olympiacos en el Estadio de la Paz y la Amistad. Ahora ya están jugando contra el Mónaco. Si llegara a ganar el conjunto francés, sería la primera vez en la historia de la Euroliga en la cual un quinto partido se definiría en condición de visitante. Por cierto, ¿cuáles fueron los 5 mejores quintos partidos de todos estos de la historia de los cuartos de final de la Euroliga? Como dije, fueron 15 series que llegaron al quinto partido de 64 que se disputaron desde entonces. Y de hecho, ya 14 se decidieron y ahora Olympiacos tiene que jugar contra el Mónaco de local. El Barcelona, primer clasificado de temporada regular, entonces se enfrentará al Bayern Múnich, al octavo clasificado el martes, y Olympiacos contra Mónaco, bien. Por cierto, vamos a hablar entonces de las 15, vamos a hablar entonces de las 5 mejores series de cuarto de final que llegaron a quinto, de las que llegaron a quinto partido. Primero, Real Madrid contra Valencia, habían jugado en la Caja Mágica el 7 de abril de 2011. El quinto partido no podía faltar después de que el Valencia se impusiera por 75-81 en el segundo partido en Madrid. Y los blancos recuperaron la ventaja de campo con una victoria por 66-75 en el tercer partido. Un par de clubes españoles dispuestos a luchar por un puesto en la Final Four. El Valencia consiguió una ventaja de 2 dígitos y tuvo el control durante la primera parte, pero el Real Madrid remontó tras el descanso. Los locales se adelantaron 43-42 al principio de la segunda parte y 60-51 al principio del último cuarto. Después de que Valencia remontara hasta 62-58, el Real Madrid anotó los últimos 6 puntos para sellar la victoria. El resultado final de ese quinto partido, 66-58. La serie fue 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Los máximos anotadores de ese quinto partido fueron Carlos Suárez, 12 puntos, Clay Tucker, 12 puntos, y Dusko Savanovic para Valencia, 19. Por cierto, en la serie del Panathinaikos contra Maccabi Tel Aviv, que se definió precisamente en el OACA, el 5 de abril de 2012, la segunda serie el Panathinaikos y Maccabi Tel Aviv, del jugado en los playoffs 2012, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2. De una convincente victoria por 93-73 en el primer partido, el Panathinaikos pasó a una derrota en la prórroga, 92-94 en el segundo. Tras sufrir una nueva y ajustada derrota, 65-62 en el tercero, los griegos sobrevivieron al cuarto con una victoria por 69-78 para forzar el quinto y definitivo partido. En lo que ya es un clásico de la competición, el emocionante encuentro se decidió en la recta final, a pesar de que el Panathinaikos logró una ventaja de 12 puntos, tanto en el tercer como en el último cuarto. Kai Plini encestó 3 tiros libres que empataron el partido 85 a falta de 9,8 segundos y Dimitris Diamantidis encestó un tiro libre para una ventaja de 1 punto y falla el segundo a falta de 5 segundos. Tal Burstein se quedó sin tiempo tras el rebote y puso fin al partido. máximos anotadores, en el caso de Panathinaikos, Dimitri Diamandi de Comenicinco, en el caso del conjunto israelí, David Blumenthal, con 14 puntos. La tercera serie en cuestión, estamos hablando del año 2013, en donde Olympiacos se impuso a Anadolu Efes. Digamos, el quinto partido fue en el Estadio de la Paz y la Amistad. La serie fue 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. El equipo que actuó de local ganó su partido durante toda la serie. Sin embargo, la remontada del Efes desde un 2-0 para forzar el quinto partido parecía haber cobrado impulso, especialmente después de ir 15 puntos arriba a mediados del segundo cuarto en el Pireo. Un parcial de 7-0 dio al Olympiacos una ventaja de 5 puntos antes de que el decisivo triple de Aisilov acabara con el conjunto turco. Resultó final 82-72, máximos anotadores en el caso de Olympiacos, Spanoulis con 19 y en el caso de Efes, de Anadolu Efes, Jamon Gordon con 14. La cuarta serie en cuestión, estamos hablando de, ya nos tendremos que remontar al año pasado, el 4 de mayo de 2021. Partido sin público por la pandemia. Armani Milano, que le ganaba a Bayern Múnich 3-2, lo definieron en el Mediolanum. La serie fue 1-0, 2-0, 2-1, 2-2 y 3-2. Un cuarto contra un quinto clasificado se considera un probable duelo igualado. En esta serie, excepto en el segundo, todos los partidos se decidieron por una posesión. Los locales llegaron a tener una ventaja de 17 puntos al final del tercer cuarto en el quinto encuentro, pero solo ganaban por 2 a falta de 12,6 segundos. Para salvar a los italianos, Kyle Hines, con un esfuerzo defensivo característico, detuvo a Wade Baldwin a falta de 7,9 segundos y ganó el posterior salto entre 2. Shabon Shields, el naturalizado danés, convirtió un tiro libre y Paul Sipser, el alemán, falló un tiro de larga distancia en el timbre, en la bocina. Resultado final, entonces, 92-89, máximos anotadores Shabon Shields con 34 y para Bayern Múnich, para Bayern München, Jalen Reynolds con 19. Y la quinta y última serie también se definió el mismo día, 4 de mayo de 2021. Estamos hablando de Anadolu Efes, tercero, contra Real Madrid, sexto de liga regular en aquel año. Definieron en el Sinan Erdem de Estambul. La serie fue 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Muchos pensaron que el Real Madrid se conformaría con evitar ser barrido después de perder los dos partidos en Turquía, pero los blancos se recuperaron contra el Anadolu Efes para forzar el quinto partido. El Madrid estuvo muy cerca de conseguir su tercer victoria consecutiva después de tomar una ventaja en los últimos instantes del partido, 73-75, y más tarde verse empatado 80 iguales. Un triple del croata Krunoslav Simon, complementado con 5 de 6 de tiros libres en la recta final, llevó al equipo de Ergin Ataman a la Final Four, lo que supuso el primer campeonato en la historia del club. Resultado final, entonces, 88-83, los máximos anotadores para Anadolu Efes, Chris Singleton con 26, y para Real Madrid, Nicola Provitola con 17. El resto de quintos partidos, entonces, 2008-2009, Barcelona, Tau Cerámica, 78-62, 2012-2013, Barcelona contra Panathinaikos 64-53, 2013-2014, hubo dos. Real Madrid Olympiacos 83-69 y CSKA Moscú le apaliza a Panathinaikos 74-44. 2015-2016, Lokomotiv Kuban contra Barcelona 81-67. 2016-17, Olympiacos Anadolu Efes 87-78. 2018-19, Anadolu Efes contra Barcelona 80-71. Y 2020-2021, bueno, Barcelona Zenit 79-53 y ahora 2021-2022 Barcelona 81, Bayern Múnich 72. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de todas estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Dimitris Itoudis dejará el CSKA tras 8 años para firmar con el Fenerbahçe. Tras 8 años en Moscú, Dimitris Itoudis dejará finalmente el CSKA para hacerse cargo del banquillo del Fenerbahçe, según adelantó Sport24.gr, y pueden confirmar fuentes de Eurohoops en Grecia. Las dos partes están en conversaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo que supondría el regreso de Itoudis a Turquía, ya que había entrenado al Banvit, el Banvit Sport, durante la temporada 2013-2014. El actual entrenador del Fenerbahçe, Yaşar Yorgevic, sigue teniendo contrato con el club para la próxima temporada y el club turco debe rescindir primero su contrato para completar el fichaje de Itoudis. Del mismo modo, el técnico griego aún tiene contrato en vigor con CSKA y deberá negociar su libertad antes de que se complete su cambio al Fenerbahçe. La agenda de Itoudis será bastante ajetreada este verano, ya que recientemente ocupó además el cargo de seleccionador nacional griego y va a comenzar sus funciones en el próximo Eurobasket de 2022 en septiembre. Y por cierto, el Olympique de Lyon invierte 141 millones de euros en un pabellón para el ASVEL, para el Villeurbanne. Esta es una nota que nos trae Palco 23, que es un medio especializado en economía orientado al deporte. El ASVEL, el Villeurbanne, va a terminar el recinto en 2023, en el que competirá el conjunto de básquet. O sea, Olympique de Lyon va a invertir 141 millones de euros para que el ASVEL pueda jugar ahí. El pabellón albergará entre 100 y 120 eventos al año, con capacidad para acoger entre 12.000 y 16.000 hinchas, entre 12.000 y 16.000 aficionados. Entonces, la construcción del estadio para el club que pertenece a Tony Parker va a terminar a finales de 2023 y va a correr a cargo de Ole Group, Olympique Lyonnais Group, el grupo que dirige al Olympique de Lyon y que va a financiar el proyecto a través de su filial Valais Arena. De los 141 millones invertidos, 51 millones serán fondos propios del club y de sus inversores. Y no, los restantes 90 millones van a provenir de un arrendamiento, de un alquiler financiero inmobiliario durante los próximos 15 años. La nueva infraestructura contará con capacidad de entre 12.000 y 16.000 hinchas y va a albergar entre 100 y 120 eventos al año, entre los que, además de los partidos del ASVEL, se van a incluir conciertos, competiciones deportivas, torneos de eSports, es decir, de los deportes electrónicos, exposiciones y seminarios. El Olympique de Lyon entonces también llegó, por cierto, a un acuerdo con el grupo de tiendas electrónicas LDLC para dar nombre al estadio durante 8 años. Recordemos que LDLC es el sponsor de ASVEL. El pasado diciembre, Ole Group llegó a un acuerdo con el grupo de tiendas electrónicas LDLC entonces para dar nombre al futuro estadio del club durante 8 años después de la inauguración. Hace 6 años, coincidiendo con la celebración de la Euro 2016, que por cierto es disputada en Francia, el club inauguró el Parc Olympique Lyonnais, que cuenta con un aforo para 59.286 espectadores. La construcción de ese recinto tuvo un costo de 600 millones de euros. El conjunto francés cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal del 30 de junio al 31 de diciembre con un, o sea, entiéndase, el primer semestre, el año contable, digamos, el del hemisferio norte es del 1 de julio, el 30 de junio del año siguiente. Lo que sería el segundo semestre para nosotros es el primero para ellos. Entonces, en la segunda mitad del año pasado, entonces, con un descenso de los ingresos del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 116,1 millones de euros. Además, la entidad recortó sus pérdidas en 23 millones de euros hasta 27,1 millones. El Olympique de Lyon comenzó el pasado marzo a buscar posibles inversores que se hagan con el control del club por motivos que aún todavía se desconocen. Pathé, una de las mayores empresas de producción cinematográfica del mundo, y DG Capital han designado a la compañía Rain Group para gestionar la posible venta. Patei y DG poseen el 33,53% y el 19,96% de los títulos de accionarios del conjunto francés, una sociedad anónima, respectivamente, y se desconocen los motivos de la más que posible venta del club. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. We'll be right back.
con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Pero antes vamos a darles entonces perlitas de Liga Nacional. Con dos triples en el juego 2 entre Regatas e Instituto por los cuartos de final de Liga, Penca Aguirre superó la barrera de los 1.000 triples convertidos en la Liga A. Tiene 1.001 en 694 juegos. En la victoria de Quimsa sobre Oberá en el primer juego de cuartos, el coach Sebastián González llegó a 520 partidos dirigidos en Liga A y desplazó de esta manera a Rubén Bañano del puesto 13 en la tabla histórica. El triple anotado por Federico Marín, por el Pájaro Marín, en el juego 2 entre Peñarol y Boca, fue el juego número 700 en su carrera en Liga A. Además, el alero llegó de esta manera a los 100 partidos jugados en playoff. En el juego 3 de la serie entre Riachuelo y Regatas, Martín Leiva se convirtió en el tercer jugador en llegar a los 1.000 partidos en Liga Nacional. Los otros dos son, obviamente, Leonardo Gutiérrez con 1.106 y Diego Cela con 1.096. Por cierto, la Liga Nacional en la Argentina se convierte de esta manera en la primer Liga FIBA, en la única Liga FIBA con al menos 3 jugadores con 1.000 partidos jugados, playoff incluido. Tenemos de repente, en otras ligas están Víctor David Díaz en Venezuela con 1.135, tenemos a Chung Hee-chung en Corea con 1.029 y tenemos a Ramón Fernández con 1.074, perdón, Alberto Guidaben con 1.081 y Ramón Fernández con 1.074 en la PBA de Filipinas. Por cierto, ahora sí vamos a las perlitas de la NBA. Un 4 de mayo de 2021, Russell Westbrook anotaba 14 puntos, atrapaba 21 rebotes y daba 24 asistencias en victoria contra los Pacers. Russell Westbrook, con triple doble, 14-21-24, se convertía el 4 de mayo del año, o sea, un día como hoy, 4 de mayo del año pasado, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con múltiples juegos de 20 rebotes y 20 asistencias, empatando récord de único partido para asistencias y además atrapando, digamos, un triple doble y además promediando un triple doble por la temporada. Un 4 de mayo del 85, sí, dos días antes del nacimiento de Chris Paul, Magic Johnson para los Lakers daba 23 asistencias en victoria de playoff contra Portland Trail Blazers. Fue uno de los 10 juegos de playoff de carrera en los cuales Magic Johnson registró al menos 20 asistencias. Todos los otros jugadores en la historia de la NBA combinados tienen tan solo 10 partidos. Sí, 10 partidos Magic y 10 partidos todo lo demás. Por cierto, James Harden ahora ya tiene 18 juegos de playoff en los cuales anotó menos de 40% de tiro de campo y cometió 5 o más pérdidas. Desde que la NBA comenzó a registrar los turnovers, es decir, desde que la NBA comenzó a registrar las pérdidas en la temporada 77-78, solo LeBron James con 22 y Russell Westbrook con 20 han registrado más de esos partidos. Quien cumplió 26 años el 3 de mayo, Domantas Sabonis, uno de los hijos de Arvydas Sabonis. 415 partidos jugados, 5.961 puntos, 14,4 por partido, 3.815 rebotes, 9,2 rebotes por partido, 1.493 asistencias, 3,6 por partido, 53,4 de campo, 72,8 de tiro libre y dos veces All-Star 2020 y 2021. Domantas Sabonis es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 150 doble-dobles y 15 triple-dobles antes de su 26º cumpleaños. Ojo Luka Doncic y ojo Nikola Jokic. Quien cumplió 59 años el 3 de mayo, Jeff Hornacek. Todos lo recordamos. Phoenix, Filadelfia, Utah. 1.077 partidos jugados, 15.659 puntos, 14,5 puntos por partido, 3.646 rebotes, 3,4 rebotes por partido, 5.281 asistencias, 4,9 asistencias por partido, 49,6% de campo, 828 triples, 40,3% de triple, 87,7% de tiro libre. Una vez All-Star en el 92. Jeff Hornacek es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 15.000 puntos con porcentajes de 45% de campo, 40% de triple y 85% de tiro libre. De los otros tres, uno de los que me viene a la mente, obviamente, Steve Nash. El otro es, puede ser Dirk Nowitzki. Sí, uno es Steve Nash, otro es Dirk Nowitzki, el tercero no me acuerdo. Bueno, un 2 de mayo, ¿quién cumplió 69 años? Jamal Wilkes. Golden State Warriors, los Lakers muchos años, su último año los Clippers. 828 partidos jugados de Jamal Wilkes, 14.644 puntos en su carrera, 17,7 por partido, 5.117 rebotes, 6,2 rebotes por partido, 2.050 asistencias, 2,5 por noche, 1.049 robos, 1,2 por noche, 49,9 tiro de campo, 75,9 tiro libre, 3 veces All-Star, 76, 81 y 83, Rookie of the Year del 75 y 4 anillos de la NBA. En el 75 con los Golden State Warriors y en el 80, 82 y 85 con los Lakers. El número 52 de Jamal Wilkes fue retirado por ambos UCLA, de hecho fue compañero de Bill Walton en la UCLA, y en Los Ángeles Lakers. Quien cumplió 32 años el 2 de mayo, Paul George, Indiana, Oklahoma, ahora los Clippers. 737 partidos jugados, 15.029 puntos, 20,4 por partido, 4.735 rebotes, 6,4 rebotes por partido, 2.641 asistencias, 3,6 asistencias por partido, 43,5% de tiro de campo, 1.852 triples, 38,2% de efectividad, 84,8% de tiro libre, de efectividad. 7 veces All-Star, 2013-2014, 2016-2017, 2018-2019 y 2021 y Most Improved Player de 2013. Paul George ha registrado al menos 4 temporadas con al menos 150 triples y 150 robos, la mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. El 1 de mayo, bueno, los Memphis Grizzlies se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en registrar 3 victorias, en ganar 3 partidos en una única serie de playoff, en las cuales quedaron atrás por doble dígitos entrando en el último cuarto, es decir, que ganaron 3 partidos seguidos en una sola serie, dando vuelta el partido, estando más de 10 puntos atrás. De hecho, el Miami Heat de 2020 son el único otro equipo que haya ganado 2 de esos partidos. Increíble. Quien cumplió 30 años, no podemos no mencionarlo. Quien cumplió 61 años el 30 de abril, Isaiah Thomas. 13 años en Detroit, desde los 19 hasta los 32. Tristemente marginado del equipo Dream Team, donde Jordan Pippen y compañía ganaron la medalla de oro en Barcelona. 979 partidos jugados, 18.822 puntos, 19,2 puntos por partido, 3.478 rebotes, 3,6 rebotes por partido, 9.061 asistencias, 9,3 asistencias por partido, 1.828 robos, 2 por partido, 45,2% de tiro de campo, 75,9% de tiro libre, 12 veces All-Star, del 82 al 93 consecutivo. MVP de las finales del 90 y obviamente 2 títulos con los Bad Boys, con Rodman, Bill Laimbeer, 89-90. Isaiah Thomas es el líder de todos los tiempos de Detroit en minutos jugados, tiro de campo convertidos e intentados, tiros libres convertidos e intentados, asistencias, robos y puntos. Por cierto, con respecto al partido de Chris Paul, digamos, el que anotó 14 tiros de campo sin fallo el jueves de la semana, el jueves de la semana pasada, bueno, vamos a decirles todos los registros de mayores cantidades de tiro de campo sin fallo que tuvieron, o sea, Chris Paul, para que se den una idea. Will Chamberlain tuvo 18 tiros de campo sin fallo en el 67. También Chamberlain en el 67 un partido con 16. También Chamberlain en el 67 un partido con 15. Y ahí, junto con el de Chris Paul, otros 5 registros más con 14. Bailey Howell en el 65. Otro de Chamberlain en el 69. Billy McKinney del 78. Gary Payton del 95. Y Thomas Bryant en 2018. Y para cerrar el tercer cuarto del programa, un 30 de abril del 2007, Steve Nash establecía un récord de playoff de Phoenix Suns con 23 asistencias en victoria 113-100 contra los Lakers. Solo 2 jugadores en la historia de la NBA han dado más asistencias en un juego de playoff. Magic Johnson el 15 de mayo del 84 y John Stockton 17 de mayo del 88, cada uno de ellos con 24. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya lo vemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En el último cuarto del programa, May the Fourth be with you. Para todos los fanáticos de Star Wars, les voy a dar una historia que tiene que ver con Star Wars y con el básquet. Jonas Suotamo es un ignoto jugador de básquet que llegó a jugar 4 años en la Korisliiga de Finlandia, con promedios de 3,1 puntos y 2,1 asistencias, y así como algunos años en segunda y tercera división finlandesa, y que se retiró muy jovencito con 29 años, y desde entonces se dedicó a vender seguros y a ser actor. Y de hecho, Jonas Suotamo es más conocido por ser actor que por ser jugador de básquet. Jonas Suotamo nació en Espoo, en Finlandia, y jugó 3 años en Pennsylvania State University, con números muy, muy pobres, y jugó tanto de como a la pivot y pivot para Penn State. Pero también ha tenido intereses en la música y en la actuación. Hasta el punto de que ni más ni menos que como actor es más conocido por llegar a reemplazar a Peter Mayhew en una película de Star Wars como Chewbacca. Sí, señor. Suotamo es más conocido por su rol de Chewbacca en la franquicia Star Wars, Viaje a las Estrellas, de la Guerra de las Galaxias, y un rol en el cual él comenzó a ser simplemente un doble en la, digamos, del actor original, que era Peter Mayhew, en Star Wars. Más concretamente en la película Star Wars The Force Awakens, es decir, Star Wars La Fuerza Resurge, del año 2015, por cuanto a que la edad de Mayhew y obviamente la salud que declinaba hizo que era mucho más difícil cumplir ese rol. Es decir, Mayhew terminó falleciendo a los 72 años en 2019. De hecho, reemplazó a Mayhew para la película Star Wars The Last Jedi, Star Wars El Último Jedi, en 2017 como Chewbacca, con Mayhew como consultor. Y retornó su rol para Han Solo a Star Wars Story en 2018 y en Star Wars The Rise of Skywalker del año 2019. Y para cerrarles, yo quiero cerrar este último cuarto del programa con algo muy importante para decirles. Yo, a partir del 29 de mayo hasta el 9 de julio, me voy a ausentar del país, voy a hacer un muy importante viaje por 13 países en Europa, pero también Turquía, Israel. Y esto se debe a que voy a estar presente en dos eventos muy importantes. Por un lado, uno que no tiene que ver con el básquet, que es el Polyglot Gathering. Como ustedes saben, soy hiperpolíglota, hablo 12 idiomas. Y voy a formar parte del Polyglot Gathering, que es uno de los principales eventos internacionales de la comunidad políglota, a celebrarse en Varsovia, en Polonia, del 1 al 6 de junio. Y voy a formar parte, además, y esto sí está relacionado con el básquet, voy a exponer sobre estadísticas y voy a participar del Congreso del EHCB, del segundo congreso de la European Head Coach Basketball Academy, a celebrarse en Antalya, en Turquía, del 30 de junio al 3 de julio. Así que voy a estar volviendo de vuelta para Argentina el 9-10 de julio, pero voy a seguir haciendo los programas, solo que voy a ir adelantando programas mediante, digamos, ya sea con mucha información atemporal, historias y mucho material de archivo. Esto para que lo tengan en cuenta. Obviamente que siempre acá, desde La Naranja de Números, tenemos lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y bueno, llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopsat, mi cuenta personal, @LaNaranjaEnNúmeros, que es la cuenta del programa, www.workhoopsat.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.